Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán presentan el programa de radio Ingeniería 21. Un espacio en el que veremos que la ingeniería se encuentra presente en todo lo que nos rodea. ¡Bienvenidos!
Buenos días, estimados radioescuchas, bienvenidos al programa Ingeniería 21. El día de hoy está con nosotros la doctora María Milagrosa Pérez Sánchez. ¿Cómo está, doctora?
Buenos días, Tere. Muchas gracias por invitarme a participar en este programa, que lo sigo cada miércoles y me parece muy interesante, sobre todo que siempre, casi siempre están tratando temas del día que nos apoyan a todos los yucatecos, igual a tomar decisiones a la hora de las votaciones.
Hasta ahí, eso, ¿verdad? Tenemos la línea por acá. Gracias, doctora, muy amable. De veras, es muy grato saber que nos siguen. La doctora se encuentra aquí porque ella fue galardonada con la medalla que se hizo en el colegio en honor de la ingeniera Yolanda Lara. La ingeniera Yolanda Lara fue la tercera ingeniero civil mujer graduada en la facultad, pero la importancia de su carrera fue que fue la primera mujer en esos ayeres que se dedicó a construcción, y también fue la fundadora de la prepa número 2 y también tuvo una larga trayectoria en la universidad y en el Instituto de Topografía y en el Distrito Federal, e hizo muchísimas cosas, pero se desarrolló en la vida profesional y en la vida académica, y en su nombre hemos entregado esta medalla en el Colegio de Ingenieros 2 veces. El año pasado fue a la ingeniera María Cristina Palomo, y actualmente la ingeniera Milagrosa es la recipientaria de este honor que todos recordamos a la ingeniera Yolanda con mucho cariño, ¿cierto?
Sí, desde luego que sí, Tere. Yo tuve el gusto de ser su amiga porque ella me buscaba, o sea, ella siempre fue muy social.
Sí, totalmente.
Yo desafortunadamente soy ingeniera y carezco de ciertas cualidades sociales.
Pero ella
todo el tiempo nos buscaba, sí, a las ingenieras, uh-huh, y en particular formamos un pequeño grupo con María Cristina también, uh-huh, y salíamos a desayunar y todo el tiempo tenía anécdotas así muy interesantes, y sí, es muy grato recordarla, y desde luego una gran persona y pues una gran profesionista.
Una gran profesionista. Claro. Creo que eso es muy importante porque el premio quisiéramos enmarcarlo en los logros que las recipientarias puedan tener en la profesión, no por el simple y sencillo hecho de ser mujeres, sino por los logros que hemos tenido en la ingeniería, como los tienen los hombres, ¿no? O sea, eso es lo más importante. Lo hemos platicado muchas veces en corto, pero creo que es muy importante dejar esto asentadito, porque yo creo que tanto la ingeniera Palomo como usted tienen una carrera y tienen un background que se merecen un premio de este tipo. No es por solamente ser ingenieras. Entonces quisiera que nos platicara, ingeniera, su desarrollo. ¿Cómo empieza ese deseo de cursar la carrera de ingeniería civil?
Un poco complicado. No soy de las que tenían el Lego cuando eran pequeñas y hacían puentes.
Yo tampoco.
Porque muchas veces con eso comenzamos las historias, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, mi historia no para nada que ver con la ingeniería civil. Mis padres querían que yo me enfoque a las biológicas y yo pues jamás, porque nada más me corto un dedo y me estoy muriendo. No me sé curar ni a mí misma. Le tengo miedo a la sangre. Entonces, la cuestión fue que comencé a estudiar mi primaria, secundaria, uh-huh, sin saber para dónde iba, ¿no? Pero siempre con la guía de mi madre, que me decía, tienes que estudiar en la universidad y tienes que terminar una carrera, la que tú quieras, pero tienes que terminar. Por parte de mi padre era lo contrario, ¿no? Porque, pues, con esta cuestión de género, yo fui la más chica, pero los otros 3 hermanos míos fueron mucho mayores que yo.
Ah, okay.
El siguiente me lleva 15 años.
Ah, sí, mucho
mayor. De hecho, los 3 ya fallecieron porque son mucho mayores que yo. Entonces, fui la más chica y al mismo tiempo casi, casi hija única.
Sí, por la diferencia de
por
edad.
La diferencia. Pero ya mi padre decía, tú tienes que trabajar. Terminé la primaria y tú tienes que trabajar. Terminé la secundaria y tú tienes que trabajar. Y así cada vez que obtenía yo algo, sí, pues qué bueno, hija, muchas felicidades.
Tienes
te voy a conseguir
trabajar.
Trabajo. Sí, como que tienes que trabajar. Y al contrario, mi mamá no. Mi mamá me decía, ¿sabes qué? Continúa estudiando. Y fue así como continué. Y en la carrera de ingeniería aquí en la facultad, tuve unos amigos que los quise mucho. Uno de ellos ya falleció, fue mi compañero de generación. Y él toda la vida tenía el enfoque hacia Europa. Y de hecho me dijo, vamos a estudiar en la Alianza Francesa. Y yo le dije, cuesta mucho. No, mira, podemos buscar trabajo y que no sé qué. Y fue así también como encontré trabajo. Afortunadamente, que no debería yo decirlo, pero afortunadamente hubo una huelga muy larga en la UADY cuando acababa yo de entrar a la carrera.
Ah,
y estuvimos
la huelga de,
como 9 o 10 meses. Sí.
Ah, yo la recuerdo como pasaba en camión y veía las paredes pintadas en la universidad.
Pues estábamos en huelga,
pues sí, ya estaba en la
y
facultad.
Encontré trabajo, claro. Ah. Estaba yo terminando el primer año, apenas.
Ah, okay.
Pero me dieron trabajo en los silos de la harinera. O sea, me llevaron como laboratorista, hacía yo las pruebas de concreto.
Sí.
Y el jefe de la empresa llegó porque era una semana intensa de trabajo. Y a mí me dieron el turno de la noche mis compañeros porque me dijeron, no, pues tú no tienes problema, aquí hay mucha seguridad y tú puedes hacer el turno en la tarde, de la noche, nosotros vamos a hacer el de día porque necesitamos estar trabajando y estudiando. Como si yo no tuviera necesidad. ¿No? Pero llegó el jefe de la empresa y se asombró de ver a alguien trabajando a esa hora, una estudiante y además mujer, y le dijo al encargado de la obra, le dijo, la contratas, y el otro le dijo, pero ese estudiante no importa, en sus ratos libres tendrá tiempo para venir a trabajar con nosotros. Quiero que trabaje con nosotros y más adelante veremos si se queda en la empresa. Aunque era una empresa nacional.
Claro, claro.
Entonces
claro.
El señor se fue y me contrataron, desde luego me contrataron, y estuve allí 9 meses y terminé a los 2 meses de estar allí. El encargado de la obra, el residente, se accidenta en la Ciudad de México y me habla por teléfono y me dice, ¿sabes qué? Te nombro residente, porque yo no puedo regresar a Mérida por el momento.
Se quedó ahí a terminar.
Y me quedé como residente de obra por año y medio, casi 2 años estuve en esa empresa.
Ah, caray.
Entonces, sí, a partir de eso estuve trabajando durante toda mi carrera, en la construcción de viviendas en Pacatún, que a mí me encantó ese trabajo, porque yo creo que la vivienda es lo más importante que tenemos en la vida.
A mí nunca me gustó trabajar en construcción de vivienda, qué curioso.
Es que es muy complicada, es tan complicada como un edificio de 80 pisos, o sea,
claro,
ponle los pisos que quieras al edificio, pero cada piso
tienes que poner todo,
es casi igual.
Claro.
En cambio, cada vivienda tiene lo suyo.
Sí.
Y en ese entonces, en la vivienda de Pacatún, traían a gente que nunca había tenido una vivienda. Y a veces me mandaban a llamar porque no podían bañarse porque el agua caía pegada a la pared. Y cuando uno escucha eso, dice, pues qué error tan grande cometimos, ¿no? Y que me voy a verlo y era solamente mover la regadera porque el brazo se lo entregaron mal, ¿no? O sea,
el brazo estaba caído, ¿no?
Estaba caído, sí, pero era moverlo nada más.
Sí,
y la gente no lo sabe.
Claro, claro.
Igual con las ventanas, cómo abrir las ventanas, no sabían. Bueno, había que darles como que un cursito.
Sí, sí, como un manual de operación.
Sí. Pero bueno, sí, eso me ayudó y me impulsó mucho en la carrera y me impulsó también a continuar mis estudios y terminar. Y una vez que terminé, pues como yo ya también había estado en la Alianza Francesa 3 años,
okay,
que no aprendí mucho, porque uno está ahí y lo que aprendes es la cultura y te encanta la vida francesa. Pero hablar francés no es nada fácil.
No lo creo. No, nunca me animé al francés.
Entendemos a veces el escrito muy fácil, pero hablar y entender el lenguaje oral es un poco complicado. Pero bueno, ya me animé y me fui. En ese entonces el CONACYT, no, perdón, no fue el CONACYT. El CONACYT llevaba gente para estudiar en Francia. Lo equivalente a una maestría, que no era la maestría, porque Francia no tenía el mismo sistema que nosotros. Actualmente ya están como que homologándose al mundo, pero en ese entonces lo que uno estudiaba era otra carrera. O sea, otra vez la carrera, pero con algún enfoque. En mi caso yo estudié la carrera de ingeniero civil en obras públicas. O sea, es una escuela de ingeniería.
Okay.
En Francia existe el sistema de grandes escuelas. y universidades, pero yo no estuve en universidad porque las ingenierías son escuelas, y son escuelas que vienen desde Napoleón con mucho prestigio y bastante duras de hacer, y muy pocas mujeres en ese ámbito, los franceses igual de machistas que todo el mundo. En fin, sí, terminé esa carrera y luego me regresé a México, y aquí en México me recibieron con los brazos abiertos, el ingeniero Mimensa me aceptó para ser maestra de tiempo completo. Estaba yo muy contenta dando clases, mis primeros alumnos creo que me quieren mucho, es allí entre ellos está el ingeniero Alfredo, que es el presidente del colegio.
Ingeniero Marius.
Sí. Y otros ingenieros, la ingeniera Ana María también fue mi alumna, la ingeniera Rubí, muchas de las ingenieras que actualmente están trabajando también muy arduamente en nuestro campo, fueron mis alumnos, y bueno, yo estaba muy contenta, pero sentía que algo me hacía falta. Sobre todo que en ese entonces comencé a estudiar transferencia de calor, pero sentía yo que había muchas cosas que no entendía. El régimen transitorio, o sea, cuestiones muy 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 particulares,
muy técnicas, tal vez.
Y muy técnicas, pero es lo que ya me hizo irme a estudiar el doctorado. Me tardé porque tuve un montón de contratiempos, es muy dura la carrera en Estados Unidos,
en Francia.
Bueno, mucha matemática, muchas cuestiones complicadas y la cuestión de ser mujer, porque sí, cuando estuve en una universidad, fue como que un intercambio entre una gran escuela y una universidad, y los universitarios son muy teóricos. Muy, muy teóricos en la cuestión de las ciencias, ¿no? O son muy socialistas, que en las universidades de París 1, París 2, París 3, etcétera, o son muy técnicos, como en la Universidad de Niza, que es donde yo estuve una parte de mis estudios. Bueno, total que sí logré terminar el doctorado y ya luego regresé aquí a Mérida y me integré a la planta académica de la UAB.
Nuevamente.
Sí.
Pues una larga historia, pero me hizo mucha gracia, doctora, que cuando usted está contando sobre su mamá y su papá, casi pudo cambiar el nombre y decir Tere. Porque mi mamá siempre me impulsó a ir a la universidad, siempre. Me decía, lo que quieras estudiar, pero tienes que estudiar una carrera. Es nuestra herencia, es la única herencia que te podemos dejar. Y mi papá, cada vez que terminaba yo algo, me decía, tienes que trabajar. Fue exactamente lo mismo. Lo único duro en mi caso fue que mi padre fallece antes de que yo sea ingeniero. Entonces nunca tuvo la oportunidad de ver esos estudios terminados. Y yo creo que hubiera estado muy, muy contento de todo lo que se ha hecho en la carrera. Pero sí, sí había que yo me decía, ¿otra vez? ¿Más todavía? Pero bueno, doctora, ¿y cómo se sintió? Bueno, para nuestros radioescuchas, durante el mes de junio celebramos diferentes eventos para celebrar el 70 aniversario del colegio, y dentro de los eventos estuvo un concierto con el ingeniero Miguel Pérez Concha, en el que la doctora recibe la medalla ingeniera Yolanda Lara, y en este concierto quisiéramos que nos platique, doctora, ¿cuáles fueron sus sentimientos al recibir este premio, este reconocimiento a su labor, que como escuchamos, no fue una labor sencilla, es toda una vida?
Uy, pregunta difícil, desnudar mis sentimientos.
Un poquito, no tiene que decir mucho, lo más importante, pero sí quisiéramos escuchar, porque siempre vemos las cosas de fuera, siempre pensamos que dar un reconocimiento es el simple y sencillo acto de recibir algo, pero no queda ahí, yo creo que es algo más.
Bueno, aquí en primer lugar me gustó la forma en que me seleccionaron, porque no fui yo la que me lancé al ruedo, ¿no? Sino que fui propuesta por el director de la Facultad de Ingeniería, y se lo agradezco mucho, porque si él no me hubiera dicho, yo no me hubiera propuesto. Y hay una convocatoria, esta convocatoria fue muy formal, y yo la viví. Entonces, al vivir esa convocatoria en la que tuve que juntar papeles, cuando el director me dijo, tienes que entregar la copia de lo que has hecho en 39 años, por poco me voy para atrás. Pero dije, voy a sacar lo principal, mis cédulas, títulos. Y de los últimos años, pues tengo un diplomado en eficiencia energética que nos vino a traer la Universidad de Harvard con la Secretaría de Energía. Tengo un diplomado en la transversalización de la igualdad de género en las universidades, porque actualmente estoy representando a la Facultad de Ingeniería en el programa de Igualdad de Género, que es un programa también muy interesante de nuestra universidad y llevamos la vanguardia en esto, ¿no?, a nivel nacional. Entonces, pues sí, tengo bastantes papeles. Escogí lo más importante,
lo que salía ahí mejor,
y creo, ¿no?, que fui seleccionada, pues sí, también agradeciendo al comité, porque hay un comité a los que no sé ni quiénes lo integran. En algún momento he escuchado, puede ser que sea tal persona, puede ser la otra.
Yo creo que es importante decirlo, el comité se llama Comisión de Premios, oficialmente, y esta Comisión de Premios nace con el propósito de dejarle al público en general y a los ingenieros en general que no es el consejo directivo el que premia a alguien. El consejo directivo finalmente es el que entrega el galardón, el que entrega el premio, el que organiza el evento, pero la Comisión de Premios está formada por 5 profesionales que se mantienen en su puesto por 10 años, porque todos ellos van a llegar a ser presidente en algún momento. Los 5 profesionales ni siquiera tienen que ser colegiados. Se les escoge también por trayectoria. Es una terna que se presenta al consejo, y cada consejo ha escogido alguno. Entonces, ni siquiera es gente de un consejo, sino que son 5 que pudieron haber sido seleccionados por 3 o 4 consejos. Entonces, es un grupo muy variado, muy interesante, y pues muy imparcial, porque claro, tal vez le conozcan, tal vez no le conozcan, y entonces ellos van a juzgar de acuerdo a los logros, que era muy importante. Por eso decía yo que es al mérito de la profesión, no claro, del género, sino de la profesión.
Y aquí, qué bueno que recalcas esta cuestión de género, porque yo siempre me he preguntado por qué no ha habido ningún premio a ninguna mujer en el Premio Estatal de Ingeniería. Y bueno, me doy cuenta de que somos pocas también las que estamos trabajando. Exacto. Entonces, en va a llegar un momento igual que este premio ya no tenga a quién premiar, es lo que creo, o que ya estemos premiando a las recién egresadas, aunque no tengan mucha trayectoria, no lo sé, pero sí hay que tener cuidado.
Ir evolucionando, yo creo.
Como que sí, ir afinando todo esto, ¿no? Y bueno, me preguntaste qué sentí cuando me dieron este premio. La verdad, no lo siento como algo personal, lo siento como un logro de las mujeres. De verdad, así me siento muy orgullosa. Tengo una prima que es ingeniera y que también le agradezco muchísimo todo lo que ella hizo por mí. Es la ingeniera Silvia Sánchez, no está en el colegio, pero ella está en la Cámara Mexicana de la Industria y la Construcción. Y pues ojalá también algún día ella sea premiada, porque, bueno, sí, ha sido premiada en otros ámbitos. No nos movemos en los mismos ámbitos, pero ella ha sido muy inspiradora conmigo.
Es reconocida,
porque es una mujer muy trabajadora. Y ya en lo personal que la visito, cuando logro visitarla, ella está a medianoche limpiando su casa, porque además es muy limpia y muy buena mamá y todo lo demás. Entonces, sí, esto lo siento como un logro para las mujeres. De verdad, así lo siento. Y ojalá que de verdad también haya un premio para en el premio estatal que alguna mujer nos represente. Bueno, yo quiero dar algunas cifras así muy rapidito,
claro,
que me parecen interesantes. Que según la ANUYES, que es la Asociación Nacional de Universidades y de Instituciones de Educación Superior, según ella, en los últimos 25 años sí ha habido un aumento importante de mujeres en la ingeniería. Sin embargo, aún estamos en un 76% de hombres contra 24% de mujeres en la Facultad de Ingeniería en el año 2022. Son cifras que yo bajé. Entonces, 76 a 24, todavía somos pocas.
Sí.
Para llegar al 50%, creo que van a pasar 25 o 30 años más. En España es un 80 y un 20. Bueno, tenemos esto del 24% de mujeres en la facultad, pero según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, de las personas que están trabajando como ingenieros civiles, un 89.3% son hombres y solamente un 10.7% son mujeres. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que hay una brecha de género tremenda. ¿Por qué? Porque nos recargan con la maternidad. No se conforman con que con saber que llevamos 9 meses al bebé adentro, sino que toda tu vida sigue siendo tu bebé, cuando que debería ser de los dos, ¿verdad?
Estuvo bueno eso. Yo recuerdo que mi generación, nada más por dar un número, fuimos 9. 4 en la tarde y 5 en la mañana. Y de las 9, solamente yo trabajé casi toda mi vida profesional en obra. María Teresa también, María Teresa hay que reconocerlo, hasta la fecha últimamente se especializó en piscinas, pero prácticamente todas mis demás amigas se fueron a personitarios, a trabajo de oficina, ¿no? Y tenemos por allá 2 estructuristas que por razones de, pues yo creo que de dinero más que de otra cosa, no pusieron despacho. Rosalinda Sierra, que espero que nos esté escuchando, y Ilian González. Reconocidas porque hicieron muchos trabajos, sin embargo, un poquito ahí.
Lo que pasa es que, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces también dejan la carrera por un tiempo. A veces regresan, a veces ya no regresan, etcétera, ¿no?
Exacto.
Pero sí, como que la tendencia es de que terminamos y colgamos el título.
Todavía. Sí, pues todavía. Sí. Y esas serían sus cifras, no quería comentar.
No, con respecto a cifras, no. Yo lo que pienso es que a las nuevas generaciones hay que informarles, hay que invitarlas a que tengan esta información de que la ingeniería no es cosa del otro mundo. Trabajar en una obra es súper... Sí, y yo también estoy de acuerdo. A mí me encantaba. A mí me encantaba, los albañiles te respetan. No hay nada
totalmente
de que te
van... No es cierto.
Sí, no, es mentira. Sí, sí chiflaban, ya no pueden, pero hace años chiflaban cuando tú pasabas fuera de la obra. Pero a las que estábamos en la obra, no, pero...
Cuando se daban cuenta que era la ingeniera, se acababa el chiflido. Se acababa el chiflido, de verdad.
Así es.
Yo creo que eso que dices es muy importante. Yo creo que es... La construcción, en serio, sí es incómoda. Si no puedes tener tus uñas de acrílico.
Claro.
No puedes tener pelo largo, ¿sí?
Claro.
Pero, como dice por allá, nunca lo voy a cambiar de mi Facebook académico. Cambié mis vestidos largos por un casco y unas botas. Yo creo que la construcción tiene un tiempo para hombres y para mujeres. No nos podemos dedicar a construcción toda nuestra vida de ingenieros. Hay limitaciones físicas con el tiempo. Pero yo les diría a las ingenieras actuales, métanse a construcción, vivan la pasión de construir y luego no, que no se los cuenten, que no les digan, que puedan pasar y digan ese edificio, yo lo hice.
Claro, bueno, también la investigación, tengo experiencia en investigación y también es muy apasionante porque uno, bueno, yo he tenido mucha oportunidad de viajar también por medio de los congresos, he tenido proyectos financiados por el CONACYT. Y he trabajado con gente del CICI, gente del CIMVESTAB. Entonces uno interacciona con personas que son realmente personas también apasionadas de la investigación, que hacen cosas interesantes. Y luego, actualmente estoy en un proyecto que es nacional, y en ese proyecto nacional, gracias también a la pandemia, nos reunimos de manera virtual, de una manera tan fácil y tan sencilla que una vez por semana, oigan, nos vemos a tal hora y a esa hora estamos todos juntos, uh-huh, gente de Mexicali, gente de México y gente de Ciudad Juárez. Y nosotros en Mérida, cada uno en su escuela, en su oficina o en su casa, uh-huh, y hacemos cosas juntos. Estamos trabajando con un proyecto nacional que es para combatir un poco la pobreza, la precariedad de las viviendas, ¿no?
Ajá. Por eso sobre vivienda.
Sí. Sí,
sí. Yo creo que me gustaría trabajar en vivienda en el área de investigación, como lo hice, ¿se acuerda? Con, claro, mi tesis de maestría y luego hice algunas pocas investigaciones, pero no en construcción. Nunca me gustó construir vivienda en serie. Me ponía yo a pensar, ¿cómo es posible que si yo tengo que tener 3, 4, 5 X pares de zapatos, porque soy una persona diferente, tengo que tener la casa igual que mi vecino de la izquierda, igual que mi vecino de la derecha, e igual que mi vecino de enfrente? O sea, no es posible, no somos iguales. Las necesidades de las familias no son iguales. O sea, por eso nunca me gustó la vivienda en serie. Me molestaba.
Ok. Sí.
Pero creo que la investigación es interesante. Doctora, ¿con qué quiere concluir? Además de lo que ya les dijo a las chicas o a los chicos, a la comunidad ingenieril, ¿qué les diría?
Bueno, a las jóvenes quisiera decirles que necesitan inhalar profundo, porque también doy clases de yoga. Inhale profundo. Y que se empoderen, o sea, que sientan que realmente pueden enfrentar al mundo y que podemos evitar esos prejuicios generacionales. Afortunadamente, todo está cambiando, muy lento, pero está cambiando, y nosotros podemos decir, oye, mamá, papá, no me impidas seguir, puedo hacerlo. Trabaja para complementar tu parte económica, en lo que te puedan apoyar los padres, y si ya no te pueden apoyar, pues trabaja y estudia. El día tiene 24 horas y podemos...
Y a esa edad lo pueden hacer.
Claro, y a esa edad lo pueden hacer. Y bueno, la igualdad de género, desde luego, hay que promoverla. Somos iguales, o sea, no físicamente, físico, socialmente, económicamente, podemos ser iguales.
Yo creo que podemos ser iguales profesionalmente. Yo creo que tenemos la misma capacidad de salir adelante por nuestra profesión, y que debería de medirse la capacidad profesional y no empujarnos por números. O sea, tienen que haber 5 mujeres porque hay 5 hombres. No, o sea, deben de haber 10 personas capaces, mujeres u hombres, lo que
claro,
fuere, ¿no?
Estoy completamente de acuerdo contigo, lo mismo digo.
Creo que es un punto en el que siempre hemos compartido la opinión, sí. Doctora. Pues doctora, muchísimas gracias. Creo que es cada vez que platico con usted aprendo algo nuevo de qué ha pasado con su vida, y es muy interesante y muy importante saber que, pues, que habemos algunas ingenieras que sí hemos enfrentado ese reto y seguimos aquí, seguimos trabajando. Muchas gracias, doctora. Gracias por haber estado con nosotros. Esperemos que le podamos tener en otro momento. Y gracias por haber aceptado competir para el premio, para la medalla Leo Landa Lara.
Muchas gracias, Tere.
No, al contrario. Muy buenos días, estimados radioescuchas. Pues me despido de ustedes, Tere Ramírez, recordándoles que la ingeniería se encuentra en todo lo que nos rodea. Muy buenos días.
Ingeniería 21 es producido por Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán. Teléfono 925-8723. Correo gerencia@ticyucatan.mx. Facebook Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán AC, sitio oficial.